Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ustedes sabían, por ejemplo, se lo pregunto a mis contertulios. Hace mucho que no habéis estado en Ceuta y Melilla, Ceuta o Melilla. Fernando, hace...
Muchísimo. Habrá como 5 años o 6, lo menos.
Gorgue, ni
se
sabe.
Yo tengo muchas ganas de ir. Creo que son las dos únicas autonomías que me quedan por visitar.
Hay que verlas.
Pues a mí me pasa lo mismo, no conozco ni Ceuta ni Melilla, lo siento.
Yo estuve en Ceuta este verano, eché allí unas horas muy agradables. Y Melilla me sigue pareciendo una perla, es una perla...
Melilla es una ciudad colonial, preciosa.
Colonial, preciosa.
Preciosa, preciosa. Es una maravilla. No sé si sigue siendo tanta maravilla ahora, pero que me han dicho que se ha deteriorado bastante. Pero
pues bueno,
que,
se lo voy a preguntar a don Carlos Echevarría Jesús, que es director del Observatorio de Ceuta y Melilla, Instituto de Seguridad y Cultura. Don Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Un placer saludarle.
El primero le tengo que preguntar, este observatorio yo no lo conocía. Tengo entendido que es relativamente joven, ¿no?
Sí, efectivamente. Hemos conseguido crearlo pues en pleno confinamiento y a lo largo del verano. Es un viejo anhelo de personas como yo, que trabajando desde hace años en temas relacionados pues con el Mediterráneo occidental, las relaciones euro-magrebíes, etcétera. Es un viejo anhelo porque esta herramienta, que es de lo que se trata, crear una herramienta de apoyo a la acción política, económica, etcétera, era más que necesaria.
El estado de las cosas ahora mismo en Ceuta y en Melilla.
Bueno, el estado de las cosas es negativo, es malo. Se ha producido un deterioro de la situación, una aceleración en ese deterioro de la situación de ambas ciudades en los dos últimos años. Y de ahí pues que esa urgencia que ya existía hace incluso muchos más años de apoyar y de... ser proactivos en ambas ciudades se ha hecho más que urgente. Hay una situación generada pues por el cierre de las fronteras por parte del Reino de Marruecos y por supuesto el coronavirus pues no ha hecho sino agravar la situación.
El cierre de las fronteras, ¿de qué manera ha afectado esos dos territorios?
Ha afectado y mucho porque lamentablemente ambas ciudades, ambos territorios españoles vivían ante todo y sobre todo mirando a esa frontera. Es decir, vivían de eso que podemos llamar el comercio irregular, el contrabando. Hay muchos términos para definir lo que era la actividad principal de las ciudades. Durante mucho tiempo, años, incluso décadas, se ha sacrificado pues todo lo demás, todas las demás oportunidades que tienen ambas ciudades mirando no solo hacia el sur, sino hacia otras latitudes. Son efectivamente dos joyas, como decían antes de entrar yo en antena, y ahora precisamente de lo que se trata, cosa que se hubiera debido hacer mucho tiempo atrás, es acometer esa diversificación, ya que el sur está cerrado, porque Marruecos ha cerrado las fronteras y no tiene visos la situación de cambiar, pues es el momento de que nos dediquemos a otras cosas que hubiéramos debido hacer antes, pero bueno, nunca es tarde.
Perfil socioeconómico de Ceuta y Melilla. ¿Qué posibilidad hay de convertir en oportunidad esta cosa que se dice tanto cuando llegan las crisis, ¿no? En oportunidad esta crisis. ¿Por qué lado podría escapar?
Bueno, pues tiene que escapar ante todo y sobre todo engarzándose mejor en el resto de España, porque es sorprendente, y a quienes han estado allí seguro que están de acuerdo conmigo, que en cuanto uno desembarca en Ceuta o en Melilla ve estado porque hay banderas, hay funcionarios con o sin uniforme y todo. Y por tanto parece que eso de decir que el Estado tiene que estar más presente es absurdo, pero pero no es así. El Estado tiene que estar mucho más presente porque tiene que ocuparse mucho más de lo que ha hecho hasta ahora de las ciudades. Y, por supuesto, lo que hace falta es también más Europa. No es la coletilla tradicional que utilizan muchos, sino que es una realidad, porque ambos territorios también pertenecen a la Unión Europea. Es más, son la frontera sur, no solo de España, sino de la Unión Europea, nada más y nada menos que con Marruecos, con el resto del Magreb y con el resto del continente africano, que no es poco.
No. Es una frontera económica dramática, la más dramática del mundo.
Sí, sí, y eso además es un lastre que tenemos ahí para quedarse. Quiero decir que algunos creen que con más cooperación, el desarrollo y con buenas palabras se puede resolver algo como es la gravedad de esa falla económica. Pero es la frontera económica más dramática del mundo. Es peor que Río Grande entre México y Estados Unidos. Es un diferencial de desarrollo de 1 a 13 entre España y Marruecos. Y, por tanto, va a haber siempre dificultades en el terreno económico, de ahí también que en el observatorio hayamos empezado por la economía. Pero aunque las dificultades son enormes, hay que escribirlas con mayúsculas, eso no nos debe de acobardar. Y volviendo a la pregunta que me hacía, que me estoy derivando hacia otros temas, oportunidades, pues evidentemente no hay más que mirar el mapa, es una aproximación geopolítica a dos ciudades portuarias, a dos ciudades que deben de ofrecer oportunidades y de acabar con esa idea fatalista de muchos, de que no hay expectativas, y por supuesto hay que recuperar lo que en otro tiempo también hubo. Ambas ciudades tuvieron industria, tuvieron actividad, pero se ha ido sacrificando en aras a centrarse en esa fase de la economía que durante años ha durado y que se ha terminado con la decisión marroquí.
No. Marruecos es un país que está ganando activos como el dinamismo económico de Marruecos.
Marruecos evidentemente está moviéndose. Pensemos que antes hablaba de puertos, pues ahora tenemos, aparte de los nuestros y del de Tánger, del tradicional, tenemos el Tánger Med. Pero, insisto, eso no nos tiene que llevar al fatalismo. Sigue siendo necesario que haya puertos, que haya infraestructuras. Ahí, por supuesto, es donde hay que ver al Estado central. El Estado no tiene que dominar aquello, sino que tiene que dinamizar, amparar, acompañar, estimular para que la iniciativa privada se mueva. Por ejemplo, ambas ciudades, lo comentaban también antes, en términos logísticos tienen una dificultad de partida para comunicar con el resto de España. Y esto no tiene que ser así en términos de precios, en términos de infraestructuras. Son potencialmente magníficos lugares para desarrollar el turismo. El resto de los españoles tenemos que ir allí, yo siempre lo digo a todo el que me quiere escuchar, que si hay un lugar espléndido para desplazarse es tanto Ceuta como Melilla, pero eso se lo tenemos que decir también a otras muchas personas. Uh-huh. Y por supuesto hay otras actividades que ya están conectadas con el mundo de la globalización. Estamos en el estrecho de Gibraltar y en el Mediterráneo Occidental y hay muchas oportunidades para hacer muchas cosas.
Ustedes han pedido con urgencia reformas de calado, por ejemplo, hablaba de los puertos, ¿no?, de Tánger Med. Bueno, el potencial del puerto de Melilla como centro de operaciones internacional no es menudo. ¿Quién debe promover esos pasos? ¿Cómo se tiene que hacer?
Eso indudablemente lo tiene que hacer el Estado. El Estado central y, por supuesto, tirando y atrayendo a la Unión Europea. Para eso hay que hacer una acción que primero es nacional. Y es dramático que tengamos que empezar hablando de eso, de que tenemos que hacer una pedagogía entre nuestra propia gente. Y una vez ese Estado central muestra su compromiso, pues evidentemente estimula a otros muchos actores. Y la Unión Europea, ¿por qué? Pues entre otras cosas, aunque se le puede tratar de seducir con muchos argumentos, el argumento de la frontera es un argumento mollar. Porque, como decíamos antes, frontera económica más dramática del mundo, con un diferencial no solo económico, sino también demográfico y con unas tendencias que son las que son. Por tanto, Europa tiene que preocuparse, ocuparse de Ceuta y de Melilla. Yo creo que hay argumentos de peso, pero evidentemente los tenemos que poner negro sobre blanco y tratar de convencer a quienes aún no se han dado cuenta de la urgencia de la situación.
Muchas medidas, yo me imagino, que pasan por mejorar el régimen económico fiscal especial que tienen estas ciudades, pero también por ejemplo, en el caso de Ceuta, que tiene una conexión con barco muy sencilla, desde el megapuerto de Algeciras, llegar a Ceuta son 3/4 de hora, no digamos ya en helicóptero, que son 8 minutos. Pero la ciudad autónoma podría hacer una especie de campaña de promoción, de poner a la venta al precio de pocos euros, 5 euros, el trayecto de ida y vuelta, para que la gente vaya y visite Ceuta, eche un día en Ceuta, echar un día en Ceuta, es lo que yo hice, vamos, me fui a pasar un día allí, a comer con unos amigos, a un par de sitios que me gustan mucho de Ceuta, de tal manera que alguien tenga la tentación de ir a ver, por otra parte, una ciudad bellísima.
Efectivamente, y de hecho en el informe que acabamos de publicar en el observatorio, en la parte ceutí que la ha elaborado la consejera de Economía, pues entre las 23 grandes medidas que propone, una de ellas es esa. Hay que abaratar ese desplazamiento, porque si no, a los precios actuales, pues muchas personas que quisiéramos ir con más frecuencia no podemos hacerlo. ¿Se puede hacer excepcionalmente? Sí, pero no olvidemos que tiene que producirse un flujo continuo norte-sur entre Ceuta y el resto de la península, y para eso es muy importante que los precios sean competitivos. Melilla está más lejos, pero curiosamente Melilla quizás esté comunicada mejor por vuelos, aunque ahora por el coronavirus pues se han reducido, pero tiene vuelos con Madrid y por tanto son situaciones que deben de llevar a ambas ciudades, que son distintas y distantes entre ellas, tienen problemas comunes y otros distintos, pero su comunicación con el resto de España, es decir, con la península, tiene que ser más fluida, más accesible, más atractiva. Si no, es difícil que consigamos ir convenciendo a quienes tienen que dar pasos en distintos sectores.
Y luego me imagino que al comercio, hombre, de alguna manera ponérselo más fácil, ¿no? Impositivamente.
Evidentemente. La cuestión fiscal es otra de las herramientas que maneja el Estado. Hemos hablado de logística, ahora llegamos al tema fiscal y, por supuesto, no olvidemos que la cuestión sanitaria, la cuestión educativa o la cuestión de seguridad también es competencia del Estado central. Y ahí hay 5 grandes polos en los que el Estado debe de ser acompañante para que los actores privados, españoles y extranjeros, pues vean las ciudades como ese escenario de oportunidades que está en el título del primer informe del observatorio, ¿no? De las dificultades, pues saquemos consecuencias positivas para ser proactivos y eficaces.
Bueno, y un asunto tabú, a pesar de la permanente reclamación de territorios, como si Ceuta y Melilla hubieran sido de Marruecos alguna vez. Ceuta y Melilla son bastante más antiguos que el reino de Marruecos, que no haya duda en los poderes del Estado en apoyar y subrayar permanentemente la indudable españolidad. Ceuta es española antes que Navarra, para entendernos, y que el rey, el jefe del Estado, pueda visitar Ceuta y Melilla tranquilamente, le deje el gobierno.
Efectivamente, esa es una cuestión que tenemos que trabajar con ahínco y ser pedagógicos y además machacones, si se me permite la expresión. ¿Por qué? Pues porque nos hemos relajado durante mucho tiempo. Entre otras cosas, Marruecos, su reivindicación no la ha conseguido llevar al Comité de Descolonización de Naciones Unidas, y para algunos eso es allá motivo de relajación, pero efectivamente hay una reclamación que está ahí y que además Marruecos en los últimos tiempos está haciendo cada vez más visible. Es, por tanto, muy importante que España tenga claro dónde está su territorio nacional, hasta dónde llega y los intereses nacionales y la necesidad de defenderlos. Como decía muy bien, Ceuta es española desde mucho tiempo atrás, igual que Melilla. Además, Ceuta pasó por ser portuguesa previamente, pero en términos históricos y en términos jurídicos, España tiene argumentos de peso. Pero aquí de lo que se trata es de la dimensión política, de la dimensión mediática, y ahí están los escenarios peligrosos en los que no podemos permitirnos ningún tipo de despiste.
Don Carlos Echevarría Jesús, director del Observatorio Ceuta y Melilla del Instituto de Seguridad y Cultura. Don Carlos, gracias por atenderme. Muy buenos días.
Muchas gracias, un gran placer.